Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, una vez más me presento delante de ti. Te ruego que escuches mi oración, que escuches nuestro ruego. Dios, nos disponemos a considerar tu palabra. Te necesitamos. Necesitamos que nos hables, Dios. No podemos seguir así. No podemos permanecer sin ti. No podemos estar de pie un segundo más sin ti, Señor. Necesitamos que hables con poder a tu iglesia. Necesitamos que te manifiestes, que conviertas los corazones, Dios. Te ruego, Señor, que atiendas a tu promesa, que nos hables, que nos des consuelo, que nos animes, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos abrazar tu palabra, que sea hecha carne en nuestro corazón, que penetre dentro de nosotros, Señor, como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, atraviesa todo hasta llegar hasta el tuétano y las coyunturas, desmenuzando, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso necesitamos, Señor. Quebrántanos, desmenuza nuestra alma, desmenuza nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor. Que podamos mirarte a ti, que podamos mirar a Cristo, Dios, y a mi Padre, por amor de tu nombre. Concédeme la gracia, Señor, de hablar tu palabra. Concédeme la gracia, Señor, de predicarla sin error. No permitas que tu palabra, que la predicación esté manchada de mi pecado, de mi carne, sino, Señor, sé tú el que hables a nosotros y que hables con poder. Te lo rogamos, por amor de tu nombre, por amor de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acabamos de pasar hace un par de semanas lo que es conocido como la Semana Santa, ¿verdad? Gran parte del mundo se mueve por esta conmemoración o por estos días de descanso que se establecieron y que convienen a diferentes beneficios, intereses de gobiernos, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, es un momento en el que innegablemente se ve en repetidas ocasiones la presentación de la pasión de Cristo, ¿cierto? Y se le llama la pasión, que viene de una palabra en griego que es pathos, que significa sufrimiento. ¿Sí? Los sufrimientos de Cristo, la última semana de Cristo en vida aquí en la tierra se presenta y se conmemora. Y vemos que en algunos pueblos se hace una representación, ¿cierto?, de los sufrimientos de Cristo. Vemos que incluso hay lugares donde toda la semana se hace esta representación, desde que entra Jesús en Jerusalén, la entrada triunfal. Vemos la cena, el lavamiento de los pies, vemos el arresto, etc. Y en estas representaciones se ve cómo le dan latigazos al que actúa como representando la actuación de Cristo, le ponen una supuesta corona de espinas, le echan pinturita para que parezca sangre, etc. Vemos películas como La Pasión de Cristo. Ahorita está de moda una serie que se llama Los Elegidos, ¿verdad? Y presentan la vida de Cristo. Y en La Pasión, en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, si alguien la pudo ver o la vio, vemos impactante escena, ¿verdad? Cuando latigan a Jesucristo, cuando lo golpean, lo abofetean, queda debilitado, queda en los huesos, que le lo estiran para crucificarlo. Y a lo mejor a algunos nos llegó y sentimos ese dolor empáticamente, porque al final se están moviendo las emociones en todo esto, ¿verdad? No podemos negarlo. Son imágenes que impactan. Eso no podemos negarlo, no podemos ser indiferentes ante ver imágenes así. Y fue algo verdaderamente humillante, el Señor Jesucristo colgado en la cruz, desnudo, sangrando, humillado, lo abofetearon, le escupieron. Dice que mientras caminaba, le escupían. Fue humillante, verdaderamente humillante, lo que vivió el Señor. Y aquí vamos a abordar un poco esta parte, justamente, de la humillación de Cristo. Y mi punto en el sermón de hoy es que podamos entender, hermanos, que nosotros podemos y debemos humillarnos en virtud de mirar a Cristo. El sermón de hoy se llama Mira a Cristo. Y el Señor nos llama a humillarnos. Y vamos a ver que nos llama a humillarnos porque Cristo se humilló. Y vamos a abordar el texto de hoy, que comenzamos en Filipenses 2, versículo 1. Sin embargo, este versículo comienza diciendo una palabra, bueno, tres palabras, que es por lo tanto. Dice por lo tanto. No podemos comenzar a leer algo así sin ver como que por lo tanto. ¿De dónde me estás diciendo por lo tanto? ¿Qué había antes? Veamos el contexto inmediato anterior. Es decir, aquí el apóstol va a explicar algo de lo que dijo antes. Y entonces nos podemos ir al capítulo 1, en el versículo 27 dice, solamente dice, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí en el versículo 27 nos dice, les da una instrucción, dice, estéis, comportéis como es digno, compórtense como es digno, ¿sí? ¿Qué es comportarse como es digno? Y ahí les da el concepto que para él mostrará la dignidad, ¿sí? Que se comportan como es digno, dice, que estén firmes en un mismo espíritu y que estén combatiendo unánimes, ¿sí? Firmes en un mismo espíritu y que estén combatiendo unánimes. Comienza a hablar el apóstol Pablo acerca de la unidad como hermanos, la unidad del cuerpo. Dice, no hay algo más digno que se comporten de esta manera, que muestren esta unidad, ¿sí? Para que muestren la dignidad del cristiano, la dignidad de que son llamados hijos de Dios, deben ustedes mostrar unidad. Dice, compórtense como es digno, estando firmes en un mismo espíritu. Y dice, combatiendo unánimes. Entonces nos dice, el comportarse digno es equivalente a estar en unidad. Luego en el versículo 29 nos dice, hasta el 29 vamos, y dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí empieza el apóstol a entrar en otro concepto. Primero nos dijo que vivir de manera digna es mostrar unidad. Pero ahora nos va a manejar otro concepto en el cual Él nos está diciendo que nos es concedido padecer por Él. Ese es otro punto muy importante para el apóstol que va a destacar. Algo que va a demostrar que se comportan de manera digna es que padecen. Pero no solamente porque no hay de otra, ¿sí? No solamente porque es la consecuencia, no. Dice, os es concedido. Es un regalo. Eso está interesante. Es un regalo que padezcamos por Él, ¿sí? Y después nos dice en el versículo 30, nos dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. aquí el apóstol Pablo se está poniendo por delante en este momento. El apóstol Pablo que está escribiendo esta carta, él está prisionero. Y dentro de sus prisiones él está sufriendo azotes, él está sufriendo hambre y demás. Y dice, ustedes, así como lo ven que yo lo hago, ustedes igualmente lo tienen que hacer, ¿sí? Pero antes les dijo, es algo que se les está concediendo, que padezcan, ¿sí? Así como Pablo sufre prisiones, dice que ustedes tengan el mismo conflicto que yo estoy teniendo, estén dispuestos a padecer. Este concepto, a lo mejor para nosotros es relativamente normal escucharlo, porque es algo que se predica de manera común, ¿sí? De manera constante, el sufrimiento, el padecimiento. Pero tenemos que ver que para el judío, porque está escribiendo a judíos, o sea, a personas de este contexto, de esta época, el pueblo judío no estaba acostumbrado a que se le dijera, vas a sufrir, tienes que sufrir. El pueblo judío estaba acostumbrado a que les dijeran, tú eres el pueblo escogido, tú vas a vencer, tu Dios te dará la victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, sí, pero en realidad esto de alguna manera es relativamente nuevo para ellos, que les digan, hay un regalo y este regalo es que vas a sufrir y tienes que hacerlo. Y mira, yo me pongo por delante, dice el apóstol Pablo, haz lo mismo que yo, vas a padecer prisiones. Y ciertamente el pueblo de Dios lo sufrió en el primer siglo. Hubieron persecuciones en los primeros siglos contra los cristianos terribles. Nerón destruyó a gran parte de la iglesia, los llevó a los gladiadores, a la arena, los llevaba a morir devorados por leones, destruidos por los gladiadores. Y ellos se paraban en medio de las arenas, en medio de la arena del campo de batalla, y se agarraban las manos y entonaban himnos. Estaban dispuestos. Ellos lo comprendieron, estuvieron dispuestos. En este tiempo, ser cristiano conllevaba morir. Hermano, te voy a decir algo. Hoy todavía ser cristiano conlleva morir. Todavía. Y sí, de manera literal, podemos verlo en países como en algunas regiones de China, en países de África, del continente africano, en Medio Oriente, donde hay conflictos bélicos tremendos, en algunas regiones de Rusia. No nos vayamos más lejos, en Chiapas. Hay personas que literalmente están padeciendo y perdiendo su vida por el Evangelio. Que ser cristiano les representa morir. Ahora, hermanos, en sentido figurado, en un sentido espiritual, sí te digo, a nosotros, ser cristiano nos debe conllevar morir. Morir a nuestros deseos, morir a nuestras expectativas, a nuestros anhelos, debemos de morir. Hemos sido, hermanos, llamados a morir. ¿Ok? Esto es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Deben de estar unidos, deben de padecer. Estos dos conceptos son los que mostrarán que son dignos. Una vida digna es una vida que en iglesia vives en unidad, y una vida en la que mueres. Y ahora sí, abordando nuestro pasaje, comenzamos con el capítulo 2. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, comienza diciendo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Es decir, está diciendo, si lo que nosotros estamos predicando es verdad, si lo que ustedes, cristianos de Tehuacán, si lo que ustedes están predicando es verdad, y si es verdad que Dios ha obrado en ustedes, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si lo que predicamos es verdad, y si es verdad que esto que predicamos es una realidad en sus corazones, entonces dice, completad mi gozo. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Vuelve al tema de la unidad, el apóstol Pablo. Regresa a tocar este el tema de la unidad. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Te has dado cuenta, hermano, que este tema de la unidad es muy, muy, muy abordado en todo el Nuevo Testamento? No sé si te has percatado, pero en todo el Nuevo Testamento es abordado el tema de la unidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no es de hoy que la unidad sea difícil. No es de nuestros tiempos que la unidad sea un tema de vida complicado. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos cada quien por separado nuestro carácter, nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros anhelos, expectativas y deseos. No es nuevo, no es de hoy. Los humanos han sido así desde siempre. Entonces, aunque vemos que en el libro de Hechos dice que todos eran unánimes y tenían todo en común, no dice que haya sido fácil. Dice que era un hecho. Entonces, hermanos, yo les digo, no es algo fácil, pero es un hecho. Debemos demostrar unidad como hermanos dentro de la iglesia. Ahora, ya vimos estos dos pasajes en donde nos dice el apóstol, si es verdad lo que predicamos, y si eso que predicamos es una realidad en su vida, entonces se va a reflejar en su unidad. ¿Sí? Ahora, punto número siguiente. ¿Cómo podemos lograr esta unidad? ¿Qué nos dice en el versículo 3 y 4? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí está. Nos dice desde antes del capítulo 2, la unidad que debe de haber en el cuerpo será muestra de que es una iglesia digna. ¿Sí? Y después aquí nos dice, ¿cómo se logra esa unidad? En el capítulo 2 nos vuelve a decir, tiene que haber unidad. Y adelante nos dice, ¿cómo se logra? Dice, no haga nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso, hermanos, se dice fácil, pero no es nada, nada sencillo. Nada sencillo, hermanos. Porque por naturaleza, digamos por nuestra carne, más que por naturaleza, pensemos que hemos sido cambiados de naturaleza, pero por nuestra carne, esta a la que estamos sujetos, por la cual nos enfermamos, por la cual le grito a mi esposa, por la cual desobedezco a mis padres, etcétera, por esa carne, es difícil considerar al otro como superior a mí. Porque yo siempre voy a creer que mi opinión es más acertada que la de mi prójimo. Siempre. Siempre, hermano. Siempre las discusiones son por eso. Porque uno defiende su propia opinión. Y siempre vas a considerar que eres, de alguna manera, superior al otro. Entonces dime si no es difícil. Es difícil, pero es un mandato. Es una orden. Debemos considerar a los demás como superiores a uno mismo. Ahora dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Ok? Piensa en los demás. Nos decía nuestra mamá cuando íbamos y comprábamos algo a la tienda y no le dábamos a todos, ¿verdad? Piensa en los demás. Compártele de tus papitas. Y ya que somos adultos, a veces seguimos igual, sin pensar en los demás, buscando nuestro propio beneficio, nuestra propia gloria también. Y pero aquí el apóstol Pablo lo está dando como una orden, un mandato de parte de Dios. Dice, no hagan, todo lo que hagan, no lo hagan por contienda. Que si van a opinar algo, hablemos en el contexto de la iglesia, hermanos, de la iglesia local. Si vamos a opinar algo, si vamos a decir algo, inquiramos en nuestro corazón que no lo estamos haciendo por contienda. Porque ahora sí voy a aprovechar para decir esto que tiene que ver con lo que está haciendo ese hermanito y no le dicen nada. ¿Me explico? Así somos. Pero dice el apóstol Pablo, no sean así. No hagan nada por contienda, más bien con humildad. Ahora, ¿a qué nivel de humildad debemos de llegar? ¿Cómo debe ser esta humildad? Y entonces el apóstol Pablo va a pasar a decirnos qué nivel de humildad. Dice, sean humildes, no hagan nada por contienda, consideren a los otros superiores a ustedes. Y dice, ah, como por ejemplo, y viene a darles el mayor ejemplo de todos. Dice, allá pues en vosotros este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús. Porque dice, también, porque también lo debe de haber en nosotros. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ok, aquí lo que nos está diciendo el apóstol es, ¿cuál es el grado de humildad que deben de tener? Es este, miren a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Y por eso hoy les digo, hermanos, miren a Cristo. Dice que siendo Dios, no existe cosa más humillante que Dios haciéndose hombre. Dios haciéndose como sus criaturas, como los hombres. Dice, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios. No se aferró, dice, como cosa que aferrarse, no se aferró. Hermanos, nosotros malamente sí nos aferramos a cosas que no tienen nada que ver. Hermanos, dice, Él era Dios. Él es Dios. Y no se aferró a ser Dios. Porque te amó. Prefirió humillarse porque te amó. Y yo me aferro a lo mío, ¿verdad? Me aferro a mi opinión. Me aferro a mi forma de pensar que no está de acuerdo con la del pastor o con la del hermano o la hermana. Me aferro a algo tan terrenal y tan banal, siendo que Dios no se aferró a ser Dios. Y yo me aferro a, disculpen la expresión, a tonterías. ¿Sí o no? Así somos. Ahora dice, no tomo ser Dios como cosa a la cual aferrarse, gracias. Sino que se despojó a sí mismo. Y ahora dice, no solo fue hombre, sino que fue siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Dice, tomó forma de siervo. La palabra que se usa para siervo es esclavo. En esta época no había figura más humilde o humillante que un esclavo. Porque un esclavo no es dueño de ningún derecho. No tiene derechos un esclavo. Y dice, él siendo Dios, se humilló tanto como un esclavo. Por amor. Se hizo esclavo por amor. Dice, pero no solo eso. No solamente se humilló al hacerse esclavo. Dice, sino que se hizo obediente. Hermanos, Dios, el creador, el dueño de todo, la personificación de la ley, se hizo hombre para, en nuestro lugar, obedecer. ¿Qué obedeció? Dos cosas. Obedeció al pacto. El pacto que había con el Padre de dar la vida por un pueblo. Obedeció al venir. Obedeció al Padre al venir. Y aquí estando, obedeció cada punto de la ley. Cosa que tú y yo no podemos. El Dios dueño de todo, el Dios que personifica la ley, se hizo hombre para obedecer esta ley siendo hombre. En realidad, No alcanzamos a visualizar totalmente, hermanos, nosotros el nivel de humillación. No lo alcanzamos a visualizar. Nos es imposible. Pero aquí el apóstol Pablo está tratando de explicarlo a los congregantes. Y dice, fue siervo, se humilló, dice, obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Hermanos, todo lo que les expliqué hace rato de los sufrimientos de Cristo, sí fue una realidad. Esas imágenes tan impactantes sí fueron una realidad, pero ¿qué creen? Se quedan cortas. ¿No les pasa, hermanos, que ven una película donde hay muertes o un programa o lo que sea, o una foto en el periódico o en las redes sociales, pero que verlo en persona es muy diferente? Muy diferente. Si alguna vez, desafortunadamente, han tenido pues el mal momento de estar delante de alguien que murió trágicamente, es muy impactante. Ahora imagínense lo que se dibuja o lo que se escenifica en estas películas y en estas representaciones, no tiene nada que ver, hermanos. Fue mucho más impactante. Fue, hermanos, en Isaías 66. Vamos a leerlo. Isaías 66. Perdón, Isaías 53. Dice, capítulo 53, versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y luego dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado. En el versículo dice que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Dice versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, no abrió su boca, no hubo una queja en él. No hubo una queja en él, en la mayor humillación que sufrió nuestro Señor, en el pináculo de la humillación al Dios vivo y verdadero, no abrió su boca. Y nosotros estamos abriendo nuestra boca de cualquier cosita. Y nosotros, en Jesús no hubo queja. Y nosotros nos estamos quejando del calor. Y nosotros nos estamos quejando de que no me consideraron para dar los anuncios o para hacer esto o lo otro. O nos quejamos de que consideran más otro hermano o otra hermana. O nos quejamos, abrimos nuestra boca para decir, es que me miró feo, es que no me contesta el saludo, es que no me contesta los mensajes, es que el pastor no me visitó. Y Él, el Dios vivo y verdadero, en la mayor humillación que puede existir para Dios, no abrió su boca. Díganme si de verdad estamos mirando a Cristo como el apóstol Pablo dice que lo hagamos. No, lo estamos haciendo. Pero por eso Él dice, miren a Cristo. Miren a Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos humillarnos. Porque hemos venido, hermanos, te lo digo, hemos venido a humillarnos. El Señor nos ha llamado a su iglesia, no a exaltarnos, a levantarnos, a ponernos en victoria y victoria y gloria, como dicen las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Hermanos, esa victoria es futura, esa gloria es futura. En el presente estamos aquí, hermanos, para morir. Venimos a morir, venimos a ser humillados. Y si el Maestro, el Señor, el Dios vivo, cuando fue humillado a lo sumo, no abrió su boca. La próxima vez que nos sintamos, Señor, hermanos, la próxima vez que nos sintamos aludidos por algún menosprecio, que sintamos algún malestar, que el calor, que esto, recordémonos, el Señor no abrió su boca. Yo no abro mi boca. No me quejo. Dice, adelante, por lo cual hubo un resultado de esta humillación. Gracias a esta humillación hubo un resultado, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hubo un resultado. El Señor se humilló sabiendo que habría un resultado. Hermanos, tampoco es en balde. No es en vano, hermanos, que nos humillemos. No es en vano que muramos. No va a ser en vano. Tenlo por seguro. Habrá un resultado. Habrá una gloria futura. Habrá un premio en el futuro. No pierdas la esperanza. No creas que he venido a decirte que debemos de humillarnos y debemos de ser siervos y debemos de morir a nosotros mismos sin ninguna esperanza. No, hermanos, hay una esperanza, pero esa esperanza no es una esperanza presente. No es ahorita cuando seremos exaltados, no es ahorita cuando debamos ser aplaudidos. Es una esperanza futura, hermanos. Así como Jesús, después de su humillación, tuvo un resultado en donde fue exaltado, así nosotros, después de nuestra humillación en esta tierra, de ser humildes, de ser siervos, de callar nuestra boca ante las quejas, de morir a nosotros mismos, habrá un resultado. El Señor nos coronará, el Señor nos dará premios, el Señor nos abrazará y enjugará nuestras lágrimas. Hay un futuro de esperanza, sí lo hay, pero primero tenemos que pasar. Dice aquí el apóstol Pablo, les ha sido concedido sufrir. Y me gustaría que consideremos un pasaje paralelo. Y que es paralelo no porque diga exactamente lo mismo, sino porque habla de lo mismo. Nos vamos a ir al libro de Juan. Primero vamos a Lucas 22. Lucas 22, 44 al 50, dice, en el contexto de la cena y el anuncio de la traición de Judas, están tomando la cena del Señor, Jesús les acaba de anunciar que va a ser traicionado, pero compartió la cena con ellos, compartió la Pascua con ellos, y empieza a ver una actitud en ellos bien particular, y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa? ¿O el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta por qué digo que es un pasaje paralelo? Porque está diciendo lo mismo. Aquí en la tierra no peleen por quién es el mayor. Y es interesante cómo les acaba de decir, oigan, me van a traicionar. Y ellos no están pensando en eso, ellos están pensando, oye, ¿ya viste qué? Solo somos 12 aquí. De los 70, solo somos 12. ¿Quién de nosotros será el mayor? Yo creo que yo, porque yo esto. Yo creo que yo, porque yo esto. Y entonces Jesús los escucha. Le dice, espérense, párenle a su carrito. ¿Sí? No se trata de eso. Les dice, así como yo estoy aquí sentado a la mesa como su siervo, ustedes hagan lo mismo. Pero también les habla de una esperanza futura. Les dice, porque en el futuro está este premio. Se sentarán conmigo, beberán la copa conmigo y juzgarán a las naciones. Hay un premio, pero no es ahorita. Y junto con esto, el Señor Jesús procede a hacer algo. ¿Qué procede a hacer? Ahora sí vamos a Juan, capítulo 13. Juan Versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿ok? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ok, eso es bien interesante porque dice, nos va a decir, el apóstol Juan nos va a decir que Jesús hizo algo. Ya dijimos, le lavó los pies a sus discípulos. Pero antes de decir que le lavó los pies, está dando las razones del por qué lo hizo. Y la primera razón que da es porque Jesús los amaba. Dice, les va a lavar los pies. ¿Pero por qué se los lavó? Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, el Señor Jesús se humilló. El lavamiento de los pies de los discípulos habla de la humillación del maestro hacia sus siervos. Se humilló porque los amaba. ¿Sí? Así nosotros debemos de humillarnos con nuestros hermanos, porque hay un amor hacia los hijos de Dios, hay un amor hacia nuestros hermanos, y si no lo hay, debemos rogar a Dios que podamos amar a nuestros hermanos. Y eso es una verdad, hermanos. Ciertamente, cuando uno nace de nuevo, comienza a amar la iglesia, pero hay hermanos que cuestan trabajo y debemos de orar. Debemos de orar, Señor, ayúdame a amar a mis hermanos, ayúdame a amar a este hermano, a esta hermana en particular, ayúdame porque no puedo, Señor, me cuesta trabajo. Pero esa es una de las razones por las cuales debemos humillarnos, porque nos amamos. Jesús se humilló porque nos amó. Y se humilló ante sus discípulos, dice, porque los amaba, y dice, y los amó hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. A mí me encantó una vez que comprendí que no hubo un momento, hermano, en que Dios te comenzó a amar. Es un amor eterno. No te comenzó a amar cuando naciste, cuando te creó. No te comenzó a amar cuando naciste de nuevo, cuando tú le empezaste a amar. Él te ama eternamente. Desde siempre te ha amado. Así, eso nos está diciendo esto. Y si el Señor que nos amó eternamente se humilló, nosotros debemos humillarnos en virtud del amor que tenemos a nuestros hermanos y que debemos tener hacia nuestros hermanos. Y después dice el versículo 2, y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Está dando otra razón. Primer razón para lavarle los pies a sus discípulos, porque los amó hasta el fin. Segunda razón, porque él lo sabía todo, porque él es soberano. Él sabía que iba a ser traicionado, dice, él sabía que iba a padecer, él sabía lo que iba a vivir unas horas después. Él lo sabía todo, pero también sabía a dónde iba. Hermanos, otra razón por la cual nosotros debemos de humillarnos es porque nuestro Dios es soberano y lo sabe todo. Hermanos, que aquellas cosas que parecen injustas, que parecen injusticias, que nos quiebran el corazón, que nos hacen que nos duela y digamos, ¿por qué Dios está, estoy pasando por esta injusticia? Hermanos, no perdamos de vista que nuestro Dios es aquel que lo sabe todo y que lo tiene todo en sus manos. Si Él no se quebró ante el hecho de saber que Judas lo iba a traicionar, aquí está diciendo, Él ya sabía que iba a ser traicionado. Como Él ya lo sabía, lavó los pies de sus discípulos. Parece una contradicción. Pareciera una contradicción. ¿Por qué pareciera una contradicción? Porque nosotros, lamentablemente, en nuestra carne, si yo sé que Él me traicionó, yo ni le hablo. ¿A poco no? Si Él está haciendo algo que no me agrada, pues mejor ni le hago caso y a ver quién gana. ¿A poco no somos así? Hermanos, Jesús nos está poniendo otro ejemplo. Él sabía que iba a ser traicionado. Y no solo por Judas, sabía que Pedro le iba a negar y le lavó los pies. Sabía ese futuro inmediato que sería traicionado. Nosotros con pequeñas cositas ya le cerramos la puerta a la comunión con los hermanos. Le cerramos la puerta a que el pastor pueda exhortarme. ¿Por qué no? No, es que me hizo esto. Es que no se vale. Hermanos, Jesús, el Señor, el Santo, el Todopoderoso, el que murió por nosotros, iba a ser traicionado y a sabiendas se humilló ante sus traidores, ante sus detractores, ante los cuales pecaron y por sus pecados moría. Por causa de esos 12 y nosotros y toda su iglesia, por causa de ellos, de esos 12 que están en ese momento, él iba a ser crucificado horas después, iba a ser latigado, iba a ser abofeteado, escupido, por causa de esos 12. Y a esos 12 les lavó los pies. ¿Por qué? Porque los amó. Y porque él es soberano. Pero también dice, porque sabía que a Dios iba. Él sabía que iba a haber un resultado de eso. Así nosotros, hermanos, sabemos a dónde vamos. Dice el Señor Jesús a sus discípulos, les dijo, más adelantito, cuando ora por ellos, dice, dice, dentro de poco tiempo ya no me verán, dice, porque me iré y aquel lugar a donde yo me voy, dice, ustedes no pueden ir todavía conmigo. Dice, pero no se impacienten, no desfallezcan, porque yo voy con el Padre, que está, dice, haciendo vivienda para ustedes en los cielos. Y después dice, y si no fuera así, no se los diría. El Señor en ese momento está diciendo, les prometo que va a haber un premio. Se los prometo. Él está diciendo, ¿cómo? A ver, Pablo, ahí no dice se los prometo. No, pero él está diciendo, si no fuera así, está dando su palabra. Está diciendo, yo no miento. Y por cuanto no miento, yo te digo, hay un premio. Hay una casa que estoy haciendo para ustedes. Así como él sabía que iba al Padre, nosotros sabemos a dónde vamos. Y eso debe también ser nuestro motivo para humillarnos, para aguantar. Para aguantar aquí en esta tierra, para ser siervos, para morir, para sufrir, porque sabemos a dónde vamos. No perdamos de vista, hermanos, los ojos no en el piso, los ojos en Cristo. Los ojos no en esta tierra, los ojos en el cielo. Solamente así vamos a poder verdaderamente vivir en humillación, verdaderamente vivir como siervos. Más adelante, y dice, y se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó y redacta cómo lavó los pies de sus discípulos, como Pedro le dijo, espérate, no lo hagas. Y bueno, en el versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabéis lo que les he hecho? Y responde él, en los versículos 13 al 16 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, el Señor aquí está diciendo, primera razón por la que debemos de humillarnos, vivir en humillación, es porque amamos a nuestros hermanos. Yo me humillo ante mi hermano porque amo a mi hermano. Segunda razón, porque sé a dónde voy. sé a dónde voy. Yo sé la recompensa. Y sé que mi Dios es soberano y que es justo. Y que Él sabe todo lo que me pasa, aunque yo considere que son injusticias. Y confío en Él. Y tercera razón, porque Cristo me dio ejemplo. Y dice, y si yo siendo maestro les lavo los pies, ustedes cuánto más siendo discípulos deben lavarse los unos a los otros los pies. ¿Qué está diciendo? Que entonces debemos, cuando tomemos la cena del Señor, tomar también una bandeja y lavarnos los pies. No, es una figura, es un símbolo. Habla de servirnos los unos a los otros. Habla de lo que dice Filipenses 2. No se consideren unos mayores a otros, sino consideren al otro superior a uno mismo. Eso es lavar los pies. Considerar al otro como mayor, aunque yo sepa y piense, estoy casi seguro que no tiene la razón. No, Él es mayor que yo. Si el Señor lo hizo, nosotros lo hacemos. Somos siervos. Un siervo no se queja. Un siervo no habla de su amo. Un siervo no pone peros. Un siervo no critica. Y hermanos, ¿cuánto gastamos saliva en criticar a nuestros hermanos? ¿Cuánto no gastamos saliva en quejarnos? Es que me diste una esposa así. Es que me tocó un esposo así. ¿Cuánto nos quejamos? Es que mis hijos nos quejamos. Es que el pastor nos quejamos. Es que este hermano nos... Pura queja. Y la iglesia dormida. La iglesia seca, sin crecer, porque no estamos entendiendo que debemos mirar a Cristo. Y si hay aquí alguien que aún no ha comprendido estas realidades, lo que les puedo decir es también, mira a Cristo, que siendo Dios, se entregó. Se hizo hombre para vivir una vida de obediencia que nosotros no podemos vivir. Y después de vivir una vida de obediencia, murió como nosotros deberíamos morir. Una muerte trágica. Y como vivió una vida perfecta y su muerte fue perfecta, perfecta, ese sacrificio le agradó al Padre, Él lo resucitó por medio de su Espíritu Santo. Y lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Hoy te digo, si no has rendido tu vida a Cristo, dobla tu rodilla ante Cristo. Mira a Cristo. Solamente confiando en Cristo podrás ser salvado de tus pecados. Solamente confiando en Cristo podrás llegar a esa promesa de la que te he estado hablando durante todo el sermón. Esa promesa no puede ser tuya si no rindes tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Confía en su obra. Confía en su sacrificio. Y a nosotros, los que confiamos ya en Cristo, los que entregamos nuestra vida y ya decidimos vivir para Él, no dejemos de mirar a Cristo. No dejemos de mirar su ejemplo. Y así como Él es siervo, fue siervo, nosotros seamos siervos. Así como Él enmudeció, nosotros enmudezcamos. Así como Él no se quejó, nosotros no nos quejemos. Así como Él es uno con el Padre, nosotros seamos uno como iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gloria a tu santo nombre. Te exaltamos, Señor. Alabamos tu bendito nombre, Dios, porque solo tú eres digno de ser alabado, solo tú eres digno de ser exaltado. Señor, el día de hoy hemos sido exhortados. Señor, ha salido a la luz nuestro pecado. Ha salido a la luz nuestro mal proceder. Perdónanos, porque no hemos seguido tu ejemplo, no hemos actuado con la mira en Cristo. Te rogamos que nos perdones, pero también te rogamos que nos ayudes a vivir de esta manera, Señor, porque nuestra carne nos hace que nos aferremos a cosas tan banales, terrenales. Nuestro orgullo, Señor, es tan grande y tan pesado que a veces no podemos. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a dejar toda queja, ayúdanos a dejar toda crítica, ayúdanos a mirar a Cristo, Padre, a humillarnos, a morir como hemos sido llamados, Señor, a morir, abandonarnos, Señor, a vivir en amor, a vivir en unidad, Dios. Ayúdanos, te necesitamos. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos. En el precioso nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén.